Por más que cueste y sea reiterativo, por más que a veces tengamos muchos desaires con algunos objetivos o con algunas ideas, todo lo que tenga que ver con lo real merece intentar una y otra vez ser conquistado, ser captado. Hay luchas en lo intelectual que requieren un compromiso y un sostén de nuestra parte para volver y para intentar captar, por más que tengamos dificultades permanentes y por más que se presente por momentos desigual la batalla, pero eso nos tiene que incentivar aún más. Cada complicación, sobre todo cuando viene de una cuestión de lectura de la realidad, tiene que ser un llamado interno, y tendríamos que suscribir, o les propongo, que siempre incorporemos a nuestra filosofía y a nuestra manera de ser ese acicate de la realidad esquiva, de las dificultades que emergen muchas veces para entender y para asimilar lo que va ocurriendo. Y hay una gran diferencia entre las distintas actitudes que se pueden tener ante esas resistencias, ante esas batallas que son duras, que uno quizás mandó 3 o 4 veces al ejército y siempre se encuentra con una derrota, con muchos costos. Es, en algún punto, la aplicación de nuestro metejón con la persistencia aplicado a lo moral, al espíritu, a la idea de no desanimarse y de siempre tener un margen para reencontrarse con el orgánico afecto por la realidad. Siempre hay que mirar a la realidad, nunca hay que traumarse, por más cachetazos que te dé la realidad. Siempre tenemos que hacer un backpropagation, en todo caso, una recalibración de nuestras ideas. Pero la realidad tiene que ser algo, no me gusta lo sagrado, ¿no? Pero tiene que ser algo muy importante, algo que esté exento de frustraciones. Porque una de las principales cosas que la cultura central lucra mucho es frustrarnos con la realidad. Y entonces empezamos a sentir desbarajustes en nuestra capacidad de ir a intentar una vez más conquistar esa ciudad perdida de la realidad. La realidad es como una ciudad perdida en algún punto, ¿no? Es como una aventura permanente, es la más redituable en todo caso de las conquistas, y nunca está garantizada, sino que tenés que siempre ir y buscar y seducir y reconquistarla, ¿no? Como que nunca es algo que se va a rendir plácidamente. Y eso requiere, sobre todo si estamos motivados por fundar una filosofía del futuro, una filosofía basada en la lectura de las cosas y en la conquista de resultados, tenemos que revisar qué parte de nuestra espiritualidad la cultura central justamente nos dejó muy débiles para eso. Porque la realidad, en ese sentido, a nosotros nos tiene reservado ciertas llaves, ciertas puertas, y eso es algo que tenemos que tener una sensibilidad muy particular. Por eso, muchas veces, para complejizar la lectura de una realidad esquiva, es que sirve tratar de segmentar esta realidad, de buscar estructuras que forman parte inobjetablemente del imperio de lo real, pero que revisten una significancia, revisten una trascendencia para nuestros objetivos. Tienen un sentido para nuestro sentido. Tienen sentido, cuadran, se acoplan, nos sirven para lo que nosotros podamos estar construyendo en una realidad en la cual nos queremos quedar, En el sentido que no queremos ceder nuestro estatus de realidad. No tenemos en este mundo de muchas veces espejismos, paradojas, malos entendidos, ensoñaciones, de apariciones muchas veces titilantes de las cosas o de las circunstancias. Si hay algo que no tiene que hacer una persona que se quiere impulsar al futuro, es ceder o comprometer su estatus mismo de realidad. Yo soy real, tiene que haber una afirmación soberana, muy fuerte, ontológica, decir yo soy algo que está en la realidad. Y no voy a dejar que todas las mareas y todos los estremecimientos de lo real, que muchas veces son estremecimientos de las lecturas de uno con lo real más que de lo real, perturben o condicionen ese estatus. Algo así como así cuando Leonardo DiCaprio dice, se afirma y dice I will not die today, y piensa eso ante el tiburón, quizás un desprendimiento o una precondición para eso es decir yo soy real. O sea, y voy a estar en la realidad y voy a ser consistente en la realidad y voy a jugarle de igual a igual a la realidad. No voy a tener una relación fantasmagórica con la realidad. Ni la realidad se me va a antojar como espectral, ni yo voy a permitir ser en sí mismo una imagen que tiende a disolverse ante unos ojos imaginarios de lo real, ¿no? Cuando, suponiendo que también siempre uno es visto y uno es observado y uno es interpretado, ¿no?, por una realidad o por un exterior a uno, por una circunstancia. Y el sentido justamente de lo real para nosotros tiene que acoplarse naturalmente con nuestra construcción de sentido personal, de decir, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué somos reales? ¿Por qué decidimos ser reales? Bueno, porque es una respuesta en sí mismo, porque tenemos una decisión y porque tenemos un proyecto particular, tenemos un proyecto especial. Y esa especialidad se da y entra a tallar y gravita en cómo nosotros nos vamos a parar frente a la realidad. Nosotros podríamos no tomarnos muchas molestias de intervenir o de entender qué pasa con lo real, podríamos dejarlo llevar como entidades más bien livianas, ¿no? Pero nosotros tenemos que afirmarnos porque tenemos un proyecto especial y porque vamos a ir a buscar a la realidad cosas especiales. Vamos a ir a buscar la singularidad de la realidad para que se acople con la construcción de nuestra propia singularidad. Vamos a tratar de que nuestro sentido, es decir, nuestro motor, nuestro horizonte, nuestro ánimo, nuestro entendimiento de las cosas, ese clic que te hace ver las cosas en una proporción y que uno dice, bueno, no, tiene sentido, esto tiene algún sentido, no es que uno está totalmente abrumado por la disposición de las cosas. Nuestro sentido se va a comprometer y va a incorporar la idea, la búsqueda de esa partecita muy especial de la realidad que les propongo que llamemos estructuralidad. La estructuralidad, lo estructural, este concepto esquivo, muchas veces equidistante de otras palabras o ambiguo en algunas significancias, a nosotros lo estructural nos tiene que recordar siempre que la realidad, del mismo modo que las circunstancias no da todo lo mismo, no es lo mismo ganar que perder, no es lo mismo acertar que fallar, y la realidad tiene también una estructura jerárquica dentro de la realidad, que es que no da lo mismo cualquier realidad. Hay realidades que exponen o permiten desencadenar una trascendencia y una significancia particular. O sea, hay una realidad especial, una parte de la realidad, no es una realidad aparte, es una realidad que está incluida en el conjunto de la realidad, pero es la parte de esa circunstancia que nos llama y nos activa y nos permite entender diferencialmente las cosas. La estructuralidad de este modo es la parte más singular de lo real, Es la parte que nos va a permitir entender mejor y se va a retroalimentar con esta búsqueda permanente de sentido, ¿eh? Sentido en esa construcción propia, personal, cada uno tiene que tener muy claro o tiene que buscar permanentemente reforzar el sentido, ¿eh? Tiene que, su sentido, el sentido de su propia vida. Y eso tiene que clamar y tiene que acoplarse y tiene que amigarse, por supuesto, con los aspectos más esperanzadores, más nobles, más firmes de la realidad. Me llamo Carlos Labañino y como todos los jueves estamos aquí en Club y Más de Río Revuelto, un espacio independiente para intentar analizar y construir proyectos en torno a perspectivas de lo que va ocurriendo, de lo que vamos sintiendo, con la transmi de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky, Juli Vaccarossi y Vicky Quincichero, y la presencia de nuestros amigos en esta noche lluviosa, Rodrigo Escolar y Daniel, el distinto, el estructural, el singular, López. Bueno, buenas noches a todos.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy, no sé ustedes, yo me enfrenté bastante a lo real para llegar acá. A la lluvia, a los autos que me pasaban y me salpicaban. Así que bueno. Bueno, volvieron las micro para placer de Dani. Así que vamos primero a hacerles una especie de tiroteo de pequeñas apostillas con Vicky. Vamos a ver qué generan, si genera discusión y si no, bueno, se irán de aquí con un poco más de información sobre algún fenómeno, alguna tendencia.
Puede generar repudio también.
Esperemos que esa reacción no... Bueno, podemos pensarlo. Así que bueno, unos minutitos para presentar cada cosita. Le doy paso a mi compañera.
Empiezo yo con la primer micro de la noche. Les traigo la comercialización de unas remeras muy particulares que abanderan enfermedades mentales. Está hecho de una manera bastante sutil, usando formas geométricas, no es algo como totalmente de mal gusto, pero es un producto que aparentemente tiene como objetivo que la gente pueda empezar a hablar de alguna manera de un tema que es un poco tabú o que es un poco complicado, como son las enfermedades mentales. Entonces cada uno puede elegir entre...
¿Enfermedades qué?
Enfermedades mentales.
Okay.
Podés elegir entre cuatro, tenés cuatro modelos.
¿Desordenas o
no? Tenés el modelo depresión, el modelo bipolaridad, el modelo TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y el ADD, que es el desorden de atención, ¿no? Con patrones abstractos. Entonces la idea es que sea como un spark de conversación para la gente que le cuesta hablar de estos temas, y que supuestamente ellos creen que realmente hay que comenzar a abrirlo y hablarlo en comunidad, y que de alguna manera lo ponen como en un lugar de medalla de honor, de que tenés que estar orgulloso de poder poner en tu remera a tu enfermedad mental, y que aparentemente esta es una actitud proactiva, porque si bien es un tema difícil de hablar, el hecho de comprar una remera que cuesta $22 es un signo de avance.
Perdón, ¿y cómo, tenés alguna foto, algo? ¿Se puede ver alguna? ¿Cómo son las remeras?
¿Cómo son? Ah, las fotos, porque sentía que la gente que estaba, claro, escuchando se quedaba en offside.
Está bien, pero describíla más.
Tienen,
o menos.
El de TOC, por ejemplo, son grupos de círculos agrupados.
El de la depresión.
¿No dice yo padezco?
No, no dice yo padezco.
Pero no dice TOC en ningún lado.
No, o sea, perfectamente podría ser una remera que tiene formas geométricas de colores.
Eso, claro. Y alguien te pregunta, che, ¿qué es esa remera? Y ahí la onda es que vos le digas, no, esta es una remera que refleja tal cosa.
Exacto. La de la depresión, ponele, es un paraguas, ¿no?
No, tiene como unas gotitas pendientes hacia abajo, violetas.
¿Tenés la URL, la dirección donde las comercializan o algo así? La gente que está escuchando quizás puede... No tenemos.
No las tengo acá.
Pero se pueden buscar en Google por,
sí,
algo.
Remeras.
Sí.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo el nombre de la compañía. De
o
hecho,
algo,
iba a
o algo, el artículo donde está.
No,
para que no sea.
No,
la gente no diga que está todo inventado. Porque Dani, yo ya veo que Dani malévolamente.
Debe ser de
Mental Disorders Shirt. te va a salir enseguida.
Disorder, bueno, buscan a
la condición es que vos sufras lo que te pones.
No, también puedes dice que está bueno solidarizarse con los que lo sufren. Vos sos adánico, puedes comprarte si una de ADD, porque tienes un amigo que tiene ADD y te parece que está bueno.
Y uno debería saber algo, al menos, como para poder charlar sobre el tema.
Sí,
Dani,
sí.
No te piden documentos. Comprarlas. Bueno, muy bien.
Adelante. No, dicen, ¿qué es eso? Una remera que alude a la ADD. ¿Qué es el ADD? Es algo que te pasa cuando andas mal.
Y bueno, el que le gusta la remera se la pone.
¿Te pasas cuenta que está boicoteando el bloque de micros? Sí. Dani, comportate. Bueno, volvemos entonces. Bueno, yo les voy a contar dos cositas que tienen que ver con mirar y con ser mirado. Por un lado, una aplicación para celulares que se llama Peek Into, que es como, sí, mirar o echarle un vistazo a algo, y que te permite ver 12 segundos de la vida de una persona que no conoces, una persona anónima, o sea, random. Es una aplicación que vos te podés instalar en tu celular, te conectás a una especie de red social global y a través de un mapa que te permite ir navegando, elegís una locación específica. Puede ser algo cercano a vos o puede ser un punto en el otro extremo del mundo. Te conectás y le envías una especie de request a los distintos perfiles que están en esta red social, preguntándoles si aceptan o no. Si la persona acepta, lo que tiene que hacer es poner la cámara y mostrar, o sea, filmar qué es lo que está viviendo, qué es lo que está viendo en ese determinado momento. Supuestamente el chiste es que es en tiempo real, ¿no? Así que bueno, Peek Into para ver 12 segundos de la vida de alguien, de una persona anónima. Y por otro lado, les quiero contar acerca del sitio Selfies with Homeless People. Esto, selfies, bueno, lo digo rápidamente, ustedes saben, es la famosa autofoto o el autorretrato. En este caso es un sitio que es una vuelta de tuerca, un tanto morbosa, a los ya bastante nefastos mencionados sitios acá, Selfies at Funerals, que es básicamente, ahora les voy a igual contar el concepto, y Selfies at Serious Places, que era gente que se tomaba selfies en lugares, ¿cómo decirlo?, con cierto dramatismo, por ejemplo, Auschwitz, por ejemplo, las ruinas del 11 de septiembre, o sea, como, y bueno, el Selfies at Funerals en funerales, o sea, tu selfie con el cajón de la abuela atrás, ponele, así. Bueno, y en este caso, Selfies with Homeless People, el compilador de todos estos sitios, que es un chico que se llama Jason Pfeiffer, bueno, el concepto es ese, gente que se saca fotos con retratos o situaciones, digamos, de personas que están en la calle. Ahora, las personas que están apareciendo, digamos, de background, no están anoticiadas de esa situación. Entonces, es gente, por lo general, adolescentes que se toman fotos con lincheras, con personas borrachas, sí, que están en la calle.
Que no tienen smartphone,
no, claramente. Y una cosa que les dejo, que dice este tal Jason Pfeiffer, que ya se está volviendo especialista en este tipo de cosas, una de las cosas favoritas acerca del social media, me dice, es ver cómo tanta gente, sin conocimiento de lo que está haciendo la otra, hace exactamente lo mismo. Dice, es como un gran experimento social. Y sería interesante ver por qué ciertas ideas se vuelven tan comunes. En particular, que cierta gente haga cosas tan deplorables como esta, ¿no? En simultáneo.
Muy bien.
Voy a empezar contándoles una pequeña anécdota. Hace un par de semanas fui a una boda de sociedad típica, en una locación hermosa, muy cara, y con todos los proveedores que deberían estar en la lista del casamiento de una chica de sociedad con un chico de sociedad, de familias adineradas, prominentes, etcétera, etcétera. Más allá de que todo era un absoluto disparate, me quedé pensando y dije, ¿cómo puede ser que se gaste tanto dinero en una sola noche? Y conociendo a los proveedores y demás, hice el cálculo bastante acertado de que en esa noche se deben haber invertido entre 1.5 y 2 millones de pesos. Tranquilamente. Sin contar, obviamente, después la luna de miel, que no sé si es en Bora Bora, en donde sea, X.
Más chiquita.
Sí. Dudo, pero las Maldivas, ¿viste? Donde sea. Era una cosa impresionante el sobrecargo que tenía todo este momento. Y la semana pasada nos encontramos con un artículo reeditado de Rebecca Mead, que es la que escribió You're Getting Married, que básicamente habla de la industria de las bodas. Y se me conectaron como estos dos hechos. Lo que ella explica es que la industria de los casamientos tiene una demanda bastante inelástica, porque más allá de lo que pase con con la demanda de los casamientos, el precio siempre... perdón, lo dije al revés. Más allá de lo que pase con el precio, la demanda es más o menos igual. Este artículo, de hecho, es del 2003, si bien está siendo reeditado ahora, y los números no han variado significativamente en los últimos años. Para que tengan una idea, hay alrededor de 2.3 millones de bodas al año en Estados Unidos, que tienen un producto neto mayor al de McDonald's, por ejemplo, o al de Unilever, como para que tengan datos comparativos de lo que recauda esta industria. A mí lo que me llama bastante la atención es el cúmulo experiencial, que es un tema que acá se trabajó bastante y se habla, que hay en este día. Me pregunto por qué significa tanto ponerle absolutamente todo a un solo momento y qué es lo que perdura después de eso, si es que hay algo que queda o no. Y además todo lo que trae después de postproducción y demás, porque obviamente tiene que tener algún byproduct, ¿no? Como son los videos, como son las fotos, las fotitos de la cabina, los souvenirs personalizados.
Perdón, ¿qué
son
las fotitos de la cabina?
La típica cabina de fotos que vos te llevas la tira de fotos con tu polo.
Te llevan un photobooth ahí para la
cosa. Claro, y también tenés alguien que te hace masajes en los pies, por ejemplo, si te cansas de bailar.
Como quiera, la novia, el novio.
Al que quiera. Sí. Una maquilladora en el baño para las mujeres también había, por ejemplo. Bueno, no importa.
Pero, a ver, a los que. No sé. Yo no sé por qué, pero a mí no me invitan mucho a casamiento. Por eso, esto que me estás contando para mí es una novedad absoluta. No, contate dos o tres cositas más así.
Esto es ilustrativo de un sector, ¿no? En particular.
Sí, obvio, ¿no?
Pero si pensamos que en promedio la novia americana gasta $800 en su vestido, solamente en el vestido, y en promedio 22.000 en la boda, digo, estamos hablando de cifras contundentes para una industria que genera tanto. No, estos detalles.
¿Alguna otra cosa así insólita que alguien que no es muy lego en la materia?
Bueno, te llevabas una cajita de fósforos con el nombre de los novios, que además te servían para prender una estrellita cuando se iban del altar.
¿De fósforos?
Sí, eso de personalizar.
Pero si hay algo que sea un consumible, algo que se te acaba es una caja de fósforos. Por lo menos que te den un magiclic,
claro,
que es descargable, ¿no? Que le pones. No sé, López, por favor.
Cuando estaba por averiguando sobre opciones para el festejo de los 15 de mi nena, me comentaron una compañía de trabajo, no lo chequeé, pero una persona seria, que se ofertaban grupos de actores, de personas que por un cachet muy pequeño, individual, se juntaban grupos de a 50, 60, o decías a tal hora, en tal lugar, y aparecían carteles que decían, por ejemplo, en el supuesto de mi nena, Verónica, Estrella, como si fueran fans.
Confirmo, lo he visto en una fiesta de 15. En vivo.
O sea, vos pagás un grupo que van hace media hora.
Sí, sí.
Y es como una representación.
Sí, como que te reciben una alfombra roja fotógrafos falsos y fans desesperados. Sí, sí.
Y después el otro truco de mostrarte un salón hiperproducido y vos decís, bueno, ¿cuánto vale esto? Y dice, bueno, el salón vale 10. Esa luz, que ya como la ves, no te lo imaginas, sin luz vale 5. El túnel de rayo láser vale 8. Y así empiezan a desgranar. Y cuando vos decís no a todo, te queda un cajón cuadrado que es el salón. Al final decís, bueno,
con confeti adentro.
No, nada.
Claro.
Todo está...
Langrosso publicó en Río Revuelto el link a las t-shirts.
Ah, muy bien, Grosso.
Muy bien, Grosso.
Te mandamos un cariño, Grosso.
Okay. Somos tus fans.
Aunque deberías estar viendo Game of Thrones en vez de escuchando el Ruby más. Mentira. Bueno, adelante.
Bueno, no, los voy a dejar ahí para que cada uno pueda hacer la elaboración que tenga ganas y cuando discutimos les tiro un par de puntas más.
Excelente.
Bueno, y yo les quiero contar acerca de los Real Escape Games, que es una tendencia que está haciendo bastante furor, en particular en todo lo que es el mundo asiático. Sobre todo esta nota está situada en lo que está pasando en China. Les cuento un poco qué son los Real Escape Games. Son versiones reales de un juego online, o más bien de un subgénero de juegos online, que se denominan Online Room Escape Games. Que el juego es bastante simple, es un juego en primera persona y es una persona que básicamente lo que tiene que hacer es salir de un cuarto, lograr que su personaje salga del cuarto mediante la resolución de una serie de acertijos o de juegos de ingenio. Estos juegos se popularizaron, la versión online, primero en Japón. Entonces, volviendo a los Red, esto es como llevar a la vida real, al medio físico, estos juegos online. ¿En qué consistiría esto? Bueno, parece ser que hay bastantes empresas, en China esto se está dando, una de ellas por ejemplo es Home Escape, ahora les voy a contar, que lo que hacen es agarran lugares físicos como por ejemplo fábricas abandonadas, complejos de oficinas, incluso ex refugios de bombas, y lo que hacen es los transforman y los reciclan para que la gente pueda ir y sea encerrada en cuartos. El objetivo es que tienen una hora para resolver distintos, como mencionaba antes, acertijos, juegos de ingenio, y puedan salir de ese cuarto, o en algunos casos es como que es toda una especie de concatenación, ¿no? Un circuito de cuartos. Entonces, a medida que van resolviendo cosas, van logrando avanzar. En general, este tipo de, digamos, el target de este tipo de juegos son jóvenes profesionales entre los 20 y los 30, y que más o menos, para que se den una idea de cantidad de gente o números de este fenómeno, en Beijing, donde están varias de las sucursales de Home Escape, van más o menos unos 1000 jugadores por fin de semana. Más o menos, como para que tengan una idea. No, lo puedes jugar en grupo. A diferencia del juego online, que justamente es un first person game, esto lo podés jugar en grupo. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Por ejemplo, una cosa que me pareció un rasgo interesante es que hay como una historia, o sea, hay un guión detrás de cada uno de los juegos que se juegan en estos cuartos. Es decir, vos estás ahí en el cuarto, pero tenés como toda una historia, ¿no? Por ejemplo, acá describe un grupo de amigos que están jugando uno de estos juegos, y uno de los guiones era, les tiro por ejemplo una situación. Están atrapados en un cuarto porque un científico malévolo llamado Dr. Viper, que acaba de desarrollar una neurotoxina altamente letal que está a punto de liberar en New York City, bueno, los dejó encerrados ahí y ellos tienen que resolver distintos acertijos para poder escapar de las trampas de este hombre. Bueno, son todos plots, son todos guiones de este estilo. Hay un montón de elementos fantásticos, y una de las cosas que más llama la atención y que describe uno de los creadores de esto es que dice: lo que a la gente le gusta es la naturaleza tangible de la experiencia, el hecho de que vos puedas tocar distintos objetos. Dice: esta estética y las respuestas viscerales que se obtienen de la experiencia en sí de jugarlo es lo que lo hacen más poderoso que los videojuegos. Recordemos en esta traslación de lo virtual a lo real. Dice: nada vence a lo real. Nothing beats the real thing, ¿no? Y bueno, pero después para ya concluir, una cosa que no les conté, sale más o menos $13 por cabeza, para que sepan jugar este juego, que se puede ir en grupos. Y bueno, uno de los presidentes de estas compañías cuenta que solo una de cada 10 personas logra atravesar, digamos, la totalidad de estos cuartos, cuando son circuitos de cuartos. Es decir, que los primeros pasos son más o menos simples, pero después se va complejizando y hay de todo. Imagínense que tienen que resolver desde ecuaciones matemáticas, cosas de química, biología, cuestiones atléticas, digamos, es como un complemento de todo. Así que bueno, los Real Escape Games o REG, que están haciendo furor, dice, han llegado también a Japón y ahora están exportándolos a los Estados Unidos. Y en una nota más pequeña, pero vinculada con esto, simplemente citar que algo que no sé por qué, pero vinculé, son los shows de supervivencia extrema en los Estados Unidos, que también están teniendo mucha popularidad. Ustedes saben el clásico Survivor, pero no, esto es como un paso más. Es como, bueno, escuchen dos ejemplos de lo que serían estos shows de supervivencia extrema. Uno es Dude, You're Screwed, y que es que agarran a una serie de ex militares, especialistas en supervivencia, y los tiran en zonas completamente remotas y tienen 100 horas para volver a la civilización. Les dejan, no sé, un encendedor y un, no sé, a lo MacGyver, o sea, alguna que otra herramienta. Y después el Naked and Afraid, que esto es como más, sí, no sé realmente cómo definirlo. Ponen a un hombre y a una mujer, en este caso también preppers, ¿se acuerdan de los preppers? Expertos en supervivencia también, y los dejan 21 días completamente desnudos, ¿no? Como el hombre y la mujer primitivo.
Sí, yo lo vi,
es terrible en un determinado setting, y bueno, los vuelven a buscar cuando pasa ese tiempo. Así que bueno, es como una toma un poquito más extrema. Y bueno, ¿qué anda pasando? Sería interesante ver con estos subtextos de juegos de supervivencia. No sé, si quizás están conectando con alguna, con algún sentido, con algún con alguna predisposición de la gente. Que nada, imagínense, vuelve a sus casas, prende la tele y siente la necesidad, o se conecta con estas historias de supervivencia, en estos casos, como mencioné antes, extrema. Y más allá del circo, que es ver esta clase de entretenimiento, ¿no? Así que bueno, y lo de los Real Escape Games, como mencionaba antes, esta búsqueda de la aventura, pero con un relato, con una historia.
Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para comentar? ¿Qué nos dispara? ¿Quién quiere empezar?
Yo quiero decir una cosita chiquitita con respecto a la primera micro que presentó Vicky, que es esto de como embanderarse en la propia enfermedad mental.
Sí, acá veo que Juli también comentó con lo de Lau, que hay otros episodios similares con el tema de unas remeras de Glee, así que está bueno ahí en el thread, hay como antecedentes con defectos, defectos físicos, ¿no? Mira, ponerlos en una remera.
Qué loco.
Como
bueno, no, sí, Glee hizo, o sea, una historia de no sé cuántas millones de temporadas, gracias al underdog, como sí, al desvalido, ¿no? Uh-huh. Como haciendo de los antihéroes los nuevos héroes, y de alguna manera tienen un relato bastante similar, o sea, están tratando de darle poder, no sé bien cómo se traduce en power, pero es una palabra que usan un montón, a esta gente que supuestamente son como cuasi minusválidos, ¿viste? Como que tienen un problema grave. Yo no digo que no sea grave, a todos los que tienen allá trastornos, ¿no? Se sienten atacados, pero hay que ver hasta dónde está bueno validar este tipo de cosas, hasta dónde está bueno hacer campaña con que tenemos ciertos problemas, de qué manera los trabajamos, ¿es esta la manera? ¿No? ¿Es un paso en la dirección correcta? Dani, ¿qué opinas?
Me birlaron completamente el comentario, pero bueno.
¡Soy!
No, importa.
No,
era un ejemplo que más que quería traer, que es que una campaña que se estuvo haciendo hace 2 años, en la cual participaba el líder de Maroon 5, Adam Levine, era Own Your HADA, bueno, las siglas de, no me sale ahora, del síndrome de déficit de atención. Y era esto justamente, el own it, como mandrate, como hacete cargo, como claro, vos sos esto, está orgulloso, o sea, ¿no? Be proud of this. Y era la campaña de distintos músicos y distintas figuras del espectáculo planteando lo que tenían, ¿no? Las distintas enfermedades que padecían. Y nada, como también otra beta para discutir lo que vos planteás de qué approach o qué enfoque haces de este tipo de cuestiones que son tan delicadas, y encima estás poniendo un referente, en este caso, por ejemplo, un artista que es bastante valorado por el público, y que nada, o sea, también qué impacto tiene eso, ¿no? Como que el tipo salga a ser bandera de esa cuestión.
Estoy pensando ahora, sí, a raíz de lo que decís, que además, no sé en este afán de ayudar y de darles un sentido de poder a la gente que, entre comillas, sufre porque o padece de distintos desórdenes, es beneficioso o no, porque de alguna manera le estás diciendo a esa persona, identificate con esto, definite de esta manera, llévalo en tu bandera, en tu remera. Y creo que por más de que uno tenga una dificultad o un cierto problema, una persona es mucho más que su enfermedad mental o que su dificultad o que su desorden de atención. Es como que yo te diga, no sé, ponete la remera de mí de 1.62, no importa, no sé cuánto hace a la totalidad de la persona, y si además está bueno impulsar a que las personas se identifiquen con este tipo de cosas.
Es ¿sí? ¿Ahora sí?
Sí, sí, sí.
Y si lo obligué a hablar, ahora tengo que hablar.
Después de todo lo que acaba de poner sobre la mesa, Vicky, si no te mandás una buena buena, te ajusticiamos, López.
Estoy con la remera de Sol. 65.
Estoy con la remera de no quiero hablar en la reunión de Club Ima.
Yo creo que habría que hacer una distinción. Me parece que por un lado está que alguien piense que hay una temática que está invisibilizada y que ciertamente sería bueno para las personas que la padecen que suba al radar más general, así como de repente toda la capital se pobló de bajadas de sillas de ruedas en las esquinas y estaba piola porque antes no las había. Ahora, distinto lo veo a que alguien diga: yo tengo esto y me enorgullezco de tenerlo, siendo que es una deficiencia. Yo creo que nadie que la tenga concreta cree que es bueno tenerla. Si pudiera elegir no tenerla, no la tendría. En eso creo que es como una estrategia de decir: bueno, ya que no lo puedes vencer, únete, me des impresión. Y el otro comentario que haría es que esto vale para discapacidades o problemas mentales. Digo, nadie que esté en silla de ruedas se pondría una remera que diga: estoy en silla de ruedas. Creo que me parece como evidente que estás en silla de ruedas.
Sí, vale para tu altura también.
Gracias.
A mí
me siento bárbaro.
Toma tu remera. Te la hicimos en 3D, te la imprimimos en el acto. A mí me parece excelente lo que planteas, Vicky. La pegás con el tema de la construcción de identidad. Ese es el punto que define, porque, o sea, ¿cuál es la frontera entre plantear una visibilidad de una temática, o sea, trabajar la discriminación, trabajar en contra de determinadas situaciones que hay que mejorar, y el emplazamiento, la indisociación entre ese fenómeno o ese rasgo y la persona? O sea, yo creo que acá la clave es el mal negocio que nos proponen hacer respecto de la construcción de identidad. Y estos son todos ensayos a cielo abierto, sistemáticos, ya voy con vos, en donde nos incitan, nos promueven, nos invitan constantemente a que pisemos el palito de definirnos a través de determinadas características, sobre todo características que tienen que ver con debilidades o falencias o cosas que quizás no estaríamos orgullosos. Lo que pasa es que el paso al orgullo es un paso muy, muy directo, estamos muy cerquita. Una vez que vos construís identidad, porque el paso siguiente es, una vez que vos ya, como planteabas, si no puedes vencerlo, únete a ellos. Es una transición bastante violenta y que tiene efectos bastante profundos, en el sentido de que una vez que vos ya entregaste la bandera de la identidad, es ya de ahí a el forzado intento de construir orgullo y la negación, porque es muy difícil trabajar por cambiar algo que vos sos estructuralmente. Dentro de tus realidades hay cosas que quizás son más estructurales y otras que sean más anecdóticas. Miren cómo esta segmentación de lo real también viene a cuento del lenguaje que elegimos para definirnos. Yo lo que estoy planteando es que acá hay una transmutación perversa de lo que es una circunstancia, porque no es lo mismo una circunstancia, un rasgo que uno tiene o le toca tener en algún momento, y lo que es ser eso, ser estructuralmente eso. Una vez que uno es eso, una vez que uno es y dice: yo soy esto y no lo voy a cambiar, ya sea porque no puedo cambiarlo o porque estas cosas no se intentan cambiar, más allá de las chances técnicas de hacerlo. Esto abre una gama de dilemas morales profundos, como por ejemplo, con el avance de la técnica eventual que permita reparar ciertas cosas, ¿vos lo harías? ¿Vos pudiendo arreglar determinadas cosas? cosas que quizás fuiste o te caracterizaron durante mucho tiempo y donde vos construiste la sensación de tu propio ser sobre la base de eso. Es como la persona, vieron, hay muchas películas o novelas que retratan carestías de una persona que se convirtieron en parte de su vida, y cuando llega una oportunidad de cambio, hay un intento de, hay una sensación de no, yo me quedo acá, por más que podría algo mejor, yo soy esto, ya tengo un vínculo estructural con eso, no solo soy, sino que he anulado la posibilidad de ser de otra forma. Y cuando uno toma esa decisión, yo creo que esa es una sesión muy profunda y que genera, por ejemplo, que uno trate de forzar el orgullo. Trate de, porque la idea de, sobre todo en esta época de tanta compulsión del marketing, en donde te instigan permanentemente a que te hagas cargo y a que defiendas tu situación, por más que sea pésima tu situación. Facebook es una maquinaria que es una herramienta que ha revolucionado y está cambiando los paradigmas culturales en cuanto a que en otras épocas había como un instinto de que, bueno, si yo no estoy bien, listo, no tengo un agente de prensa que me tiene que vender todo el tiempo y demostrar mi situación, esté ganando, perdiendo, bien o mal, eufórico, deprimido. No, bueno, me quedo en mi casa y como no existía Facebook, nadie se entera. Si quiero ver menos gente, veo menos gente. Si quiero hacer menos cosas. Es decir, este, lo que es el tratamiento posdepresado de las redes sociales, ¿no? La estrategia de la promoción, el imperativo promocional, mejor dicho, el imperativo autopromocional deslindado de un análisis de, che, esto es bueno o malo. Lo que te dicen es, no importa si es bueno o malo, esto es lo que sos. Y una vez que vos aceptás que eso es lo que sos, tenés que salir a defenderlo y estar orgulloso. López.
Sí, yo iba por ese camino, digo, durante mucho tiempo tener algo bueno era signo de orgullo. En algún momento se cambia y se dice, bueno, acá lo que vale es el orgullo. Este es el... Entonces tené orgullo. Tené orgullo de lo que sos. Yo lo que también apuntaba era, habría que hacer una redefinición de qué cosas son definitorias y constitutivas de tu personalidad. Digo, hay, como vos decís, hay muchas películas o ejemplos de personas que con un rasgo que en otros es considerado terrible, una nariz prominente, estoy pensando en Barbara Streisand o en Diego Peretti, lo transforma en un signo de una personalidad distintiva, avasallante, lo que quiero decir es, yo creo que no es representativo de tu personalidad que tengas una nariz linda, mediana, normal, estándar o fea. Creo que la nariz no representa tu personalidad. Creo que la gran discusión es detectar qué señales o qué objetos, ya sean culturales u orgánicos, realmente apuntan a la definición central de la personalidad, que me parece algo tan importante que yo no lo ligaría a cosas físicas.
Claro, sí, yo creo que cuando ya entras en el tema este de la esencia versus el aspecto, lo físico, me parece que caemos en una trampa de la discusión, porque para mí lo bueno de esto es justamente que no son los ejemplos estos no hablan de temas físicos, digamos, que sino que hablan de rasgos que ya están en una lógica más polémica respecto de si, inclusive si lo puedes cambiar, más allá de que lo físico hoy por hoy también cada vez más se pueden cambiar los rasgos físicos. Pero digo, para no caer en el lugar común de, bueno, qué es una persona, lo importante de una persona, lo que tiene adentro, lo que tiene afuera. Digamos, esa discusión de la forma y el fondo me parece como que no tiene la complejidad de esta otra discusión, que es el tema de la construcción de identidad, independientemente de si es forma, si es fondo, si es físico, si es otro, el hecho de, bueno, a ver, ¿Qué sos vos? ¿Qué sos vos? Digamos. Porque hay cosas inclusive de fondo. Una persona podría decir, y mirá, no, sí, o no hablemos de lo físico, hablemos de tu identidad, de tu pasado, de tu educación, de tus recuerdos, de tus ancestros, ¿no? De las cosas que viste cuando eras chiquito, de lo que sea, o de tu patria y demás. que eso está en las antípodas de lo que tendemos a ver como superficial o físico. Es como que eso tiene mucho aspecto de profundo, ¿no? De que está muy adentro. Y son cosas que igual yo quiero cuestionar como vías de construcción de identidad. Porque creo que, de nuevo, la construcción de identidad tiene que pasar por otro lado.
Además es como interesante también quizás ver que justo se reivindiquen ciertos rasgos como estos, ¿no? Depresión, TOC, en un momento, o sea, es significativo que vos puedas hacer, o que la idea es que hagas de tu orgullo, rasgos que son cada vez más comunes y que están proliferando cada vez más, ¿no? Como que yo lo vinculo con un momento que estamos viviendo, con un signo de época, con lo que venimos trabajando de la depresión, de la, ¿no? Del aumento de las enfermedades mentales, digo, como quizás para registrar, mirá, justo se les ocurrió salir y hacer las remeritas de esto, y mirás alrededor y decís, wow, cada vez más personas quizás van a empezar a usarlas, o se les va a ocurrir de hacer algo significativo y para mostrar y para, ¿no? Para identificarse este tema puntual justo. Uh-huh. Como que...
Claro, lo que viene a reforzar la idea de que acá, en vez de estar en una cultura en donde lo que tendríamos que fortalecer es la idea de la singularidad, ¿no? La idea de defender lo que vos pensás que querés ser, independientemente si encontrás suscripciones o casos parecidos al lado tuyo, es como que acá se da esta vuelta de tuerca que vos decís, en donde quizás si no hubiera tantas personas afectadas por el síndrome de déficit de atención o por alguna de estas dolencias, la cultura ni siquiera te diría, bueno, construí identidad a partir de eso, que en realidad sería lo más lógico, porque si sos la única persona en el mundo que tiene síndrome de déficit de atención, ponele, que igual está mal que vos construyas identidad, sí, pero por lo menos se lleva más de acuerdo al concepto de identidad, que es identificación y es singularidad. Es decir, si sos la única persona en el mundo que tiene ese problema y vos querés exhibirlo como tu documento de identidad, es negativo, pero se acerca más a la coherencia de la identidad. Como que esto, aparte de este trasfondo de construir la identidad con piezas de plástico y con piezas que tienen un lenguaje que ya no favorece, el lenguaje de lo colectivo y de lo masivo, como que no podés construir identidad individual si no es matando tu identidad e integrándola a algún bloque numeroso, ¿no? De individuos. Eso es curioso.
Sí, yo no consensúo tanto la idea de la construcción en una deficiencia o en una cosa fallida, aunque seas el único.
No, ya sé, estoy diciendo que era, para mí es negativo, pero desde el punto de vista, llamémosle, de teoría de conjuntos, ¿no?
Sí, sí, lo que veo que viene de la mano es la idea de que algo está fallido, es que vos tenés en tu cabeza la idea de cómo tiene que ser correcto. Entonces, por esa comparación, decís, bueno, pues esto no es así. Si yo aplicara un criterio más vago, de decir, bueno, en realidad no hay ni bien ni mal, sino conjunto de personas que tienen cosas, voy a terminar pensando que lo que es masivo es bueno, porque lo tienen muchos, porque no es como un relativismo.
No, depende de qué pongas en tus conjuntos. Cuantos más conjuntos pongas, el medio es más pequeño. O sea, no justamente, no necesariamente lo masivo es representativo, ¿se entiende?
Sí, no, está bien, pero yo digo esto. Yo tengo una idea de lo que es una mesa. Cuando veo algo que le falta, que tiene tres patas y se mueve, digo, bueno, esto es una mesa fallida. Ahora, si yo no tuviera la idea de lo que es una mesa y viera todas las cosas de tres patas así, todo el mundo pone vasos y se caen algunos, después pones otros, voy a llegar un momento a pensar así, bueno, está bueno esto. Le da cierta dinámica a mi existencia.
Mi concepto.
A ver, ¿qué más hay? ¿Alguien tiene...?
Bueno, de lo de las remeras no. De lo de las remeras no.
Muy bien. ¿Que de algún otro material? ¿Tema bodas?
Uf. Yo solo quisiera agregar que me parece que también hay que distinguir. Hay gente que tiene un nivel económico que esto es una, es un soplido, una boda de $100,000 más o menos por lo que contaste. Hay gente que embarga su vida en eso. Yo creo que lo otro, bueno, es una opción. En este segundo grupo es una enfermedad, me parece. Es un querer representar algo que no...
Sí, Dani, voy a usar lo que acabas de decir para comentarles algo que había pensado. Es tan arcaica esta tradición y viene siendo de la misma manera hace tantos años que, primero, el hecho de que el artículo sea el del 2003 y todavía se reedite y se vuelva a utilizar y el material sea pertinente, ya me refuerza esta idea de que estamos en la misma, de que las cosas no están cambiando y de que no vemos como una evolución en este tipo de tradiciones que son tan, que parecen ser tan centrales y tan nucleares a la vida de la sociedad, ¿no? Y tanto veníamos hablando de los millennials con el desprendimiento, con el anticonsumismo, con el staffocation y las menos cosas, y pareciera que toda esa tendencia que es tan fuerte y tan representativa no le llega. Es como si estuviese, viste, burbujado adentro de una especie de el domo de Homero, viste, no llega. Esto se conserva bien, como vos decís, de la misma manera. La gente sigue haciendo esfuerzos sobrehumanos para montar una serie de una especie de teatro o de pantomima que dura, puede durar 12 horas y un video de fotos posteriores en pos de no sé, de validar este tipo de situaciones.
Es extraordinario realmente, Vicky, lo que decís, esta idea del encapsulamiento, del blindaje, que tenemos que tratar de codificar y por pensar, porque tiene que haber una lógica detrás de esto, no es una casualidad. O sea, realmente, y para empezar a hacer este análisis, yo primero saldaría y diría, bueno, está bien, sacando al tipo que realmente le da lo mismo porque es multimillonario y gastarse un millón más, un millón menos, que me parece que no es lo representativo el fenómeno. Acá lo importante es que para cada nivel económico, en general, me parece que en el 90% de las bodas se testea la resistencia de un sistema económico de la pareja. A mayor, si ya sea la boda de el Mago Black o lo de estos chicos que pueden ser todo lo adinerado que vos quieras, pero salvo que estemos hablando de gente que, bueno, no es representativa, en todos los casos yo creo que hay un concepto de que duela. Es decir, cuanto más tenés, lo importante es que esto duela, es decir, que te gastes en un sentido desintegratorio, en un sentido de que, de nuevo, una boda en la Argentina, por más que sean de familias adineradas, gastar uno, dos palos en esto, yo te puedo asegurar que no es, salvo en algunos casos, vuelvo a decir, ¿de cuántas bodas me dijiste? ¿2 millones en Estados Unidos todos los años?
2.3 millones.
Bueno, imagínate, de 2.3 millones de bodas, aquellos que no se ven, que no lo plantean y no lo viven como un fuerte desafío, un estrés test, es un estrés test en la estructura financiera de las dos familias involucradas en esta, ¿no? Que yo creo que no cabe la menor duda. Digo, para ir ordenando, sí, 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 la discusión de que, bueno, sí, ya sé, cuando se casa, no sé,
no, es un ejemplo
Turner no le importa porque ve, tiene 50.000 palos, pero para de estos 2 millones, créeme que para el 95%, por lo menos, es un concepto de stress test y de jugársela y algo, tenemos que encontrarle una lógica a eso. ¿Por qué esa idea de someter a un test es como que es un momento de aceleración en donde se sacude todo?
O resiste o se despedaza. Yo le agregaría otra cosa a tu test, no solo económico, ya sé que estás hablando de eso, pero es también un tour de force tremendo para la pareja, por todo lo que implica, lo que le genera la novia, lo que le genera el novio, el estrés, los preparativos, las famosas bridezillas. Ahora se habla de wedding zillas, digo, o sea, en relación a lo que es el proceso de hacer y armar la boda, ¿no? Uh-huh. sea, no claro. solo lo económico, ¿por qué no, es todo, someter...?
Un, todo un trance que tenemos que tratar de interpretar en términos culturales, de ver, bueno, a ver, ¿cuál es el negocio cultural existencial? ¿Por qué se decide manejar las cosas de esta manera? Porque tiene que tener una función, tiene que tener una lógica. No es que de la nada la gente dice, y bueno, va a emprender para algo que dura lo que una cajita de fósforo, ¿no? Que es que va, es, parece que poesía de
regalar poesía,
una
totalmente.
Cajita de fósforo. Digo,
es un souvenir berretísimo.
Es sí, como de, me sorprendió desde ese lugar. Es como
un cartón de leche abierto. Mirá, flaco, 3 días, tomalo porque después no va. Es realmente, es la simbología de lo perecedero al palo.
No habrá inconscientemente, muy inconscientemente, porque digamos, en la superficie las motivaciones declaradas por lo menos las conocemos todos, ¿no? Esa sobrecarga simbólica, el tema de que es el día y de que por ende hay que poner todo en función de eso y bueno, todo esto que vos también decías de la postproducción y del Photoshop en Facebook y demás. Pero yo me pregunto, más allá de lo declarado, inconscientemente, ¿no habrá algún coqueteo, algún juego ahí de ver, bueno, a ver si se la banca esto, a ver si resiste, a ver si este vínculo es tan fuerte o puedo atravesar este momento con mi pareja?
No, yo
no
la,
sé,
la verdad
te
que
la
no...
tiro así, no sé, digo, pensando en voz alta, como una especie de coqueteo, pero en vez de con la muerte, no sé, con una cosa medio perversa sería, no sé, con... con la decadencia o la catástrofe de ese vínculo.
No, pero a mí me parece que lo que se busca es lograr un equilibrio dinámico ubicado más abajo en el árbol de expectativas, como para, una vez que vos pasaste por esa por ese trance, yo creo que no se busca un colapso estructural de la pareja, porque eso sí me parecería un contrasentido. No es cool hacer semejante ceremonia, semejante showing off, para que después todos se enteren que a los 2 meses te separaste o estás en crisis de pareja. No, es decir, no, para mí justamente lo que se busca es, al costo de cercenar un montón de sensibilidades, un montón de pensamiento fantástico y alternativo, es una cosa decir, bueno, viejo, mirá que en esto vamos y aceleramos,
okay.
Y obviamente que ahí va a haber muchísimo muchísima degradación, muchísima corrosión, muchísimo sufrimiento y podar ramas del futuro, de ir cerrando determinadas cosas. Esa clausura, esa aceleración en clausura la llamaría yo,
sí.
Es una aceleración de la clausura comprimido en un ritual de una gran intensidad y de un andamiaje social que opera de testigos en un sentido amplio, en un sentido litúrgico de todos esos ojos ceremoniales que están ahí oficiando de cámara de contención para que no flaquees y que te banques después los desastres vivenciales que vienen, pero que ya estés más blindado y más preparado. Para que la masa crítica de malestar que vos tengas que tener interiormente sea mucho más alta, para que, bueno, por supuesto que hay gente que a los 2 años o a los 6 meses explota, pero lo que digo es que lo que se genera con esto es, se eleva el umbral crítico, es como que la agujita tiene que llegar más a la punta para que explote, como que se refuerzan los sistemas de, bueno, hacemos de tripa corazón, como se dice, nos la bancamos, y yo creo que es como para insuflarse valor también, ¿no? Para insuflarse valor, claro. Para ir construyendo aspectos de la palabra compromiso que ya están más linderos con los negociados, y ya no es una cuestión de compromiso romántico, de amoroso y relacional, así pristino, viste, pulcro, sino que ya es la política,
claro.
De las relaciones, entran las, okay. Políticas de las relaciones, entran la situación de, bueno, muchachos, miren que esto va en serio y demás. Y eso me parece que es genial, como la nueva el nuevo lenguaje de exposición y de autopromoción no hace otra cosa que acelerar, y por eso yo postulo acá experimentalmente que el incremento de los costos y del refinamiento, porque yo veía este video y realmente es algo impresionante cómo está planteado, ¿no? Cómo está
el video de la boda.
El trailer. Claro.
Yo voy a mandar a la lista del club para que lo vean los demás porque...
Es realmente impresionante ahí cómo, digamos, uno dice, bueno, a ver, yo diría, hay un dramatismo contenido, hay una mezcla de entrega, pero no exenta de tristeza en algún punto. Hay una tristeza en esa imagen. Una cosa.
Es tensionante.
Sí.
Díganme si no les resultó tensionante.
Con las guitarras, viste, de fondo, la música que eligieron poner. Es como esa especie de como que la película va a terminar y el tipo se va a estrellar en Pearl Harbor, se va a tirar con la avioneta y va a. ¿Viste?
Eso ya fue más que imaginación, me parece.
No, pero me parece.
La tensión sí lo percibí, sí. Eso, como dice Vicky, es muy palpable, ¿no? Como que estás conteniendo la respiración, estás como así, pero
sí, y yo creo que la postproducción también apunta a lograr un producto para una complacencia, para una visualización posterior que de nuevo tenga propiedades analgésicas para el día a día, en el sentido, yo me imagino muchas veces en un mal momento de la pareja estas dos personas instintivamente volviendo a ese recuerdo, a ese video, a esa referencia, a esa música, a esas guitarras, a esos planos bucólicos, digamos, a esa sensibilidad empaquetada, ¿no? A esa cápsula del tiempo relacional que está como, es como un documento de referencia permanente, de asistencia, de visualización instantánea para los momentos de crisis, ¿no? Como que me lo imagino como una especie de amuleto. Es como un talismán, es como un objeto protector. Un objeto protector que te acompañe en las tormentas que seguro van a venir.
Es que de hecho no sé si hay que hacer un esfuerzo imaginativo muy grande, porque uno de los fenómenos que se observa mucho en Facebook es ese. Yo tengo, en mi caso he observado muchos, parejas que se casan, que hacen la gran fiesta, está todo el book de fotos, y vos después ves que durante meses y meses después de lo sucedido se siguen comentando fotos, se siguen reposteando, hace poco se cambian y se ponen en foto de perfil una de esas. O sea, para mí está bueno, esto es como un material de consulta constante. Y también lo que se hace, que empecé a ver en dos casos, es cuando se cumple el año de la boda, se vuelven a repostear cosas como recordando, ay, ya pasó un año, y la gente le comenta, y está toda esta cosa de, también muy buena que decías, de la contención social, que empuja y que ayuda a dar ese paso, ¿no? Como en esa cosa también mafiosa que se describía. Pero sí, no te, o sea, pasa tal cual lo describís, por lo menos como yo lo observo en Facebook. O sea, no hay que hacer mucho esfuerzo.
Yo creo que es un pacto tácito de contención mutua y de apoyo solidario de esas células sociales que a través de una red como Facebook pueden llevar el lenguaje del apoyo y de la comunión, pueden llevarlo a un nivel diferente, a un nivel de una innovación y de una potencia sin precedentes. Porque vos imaginate, las celebraciones, estas liturgias existen desde hace miles de años. Ahora, la gracia de esas ceremonias eran que a través de tus recuerdos vos tuvieras algo, el mismo trabajo pero a nivel mental, ¿no? De que vos tuvieras un recuerdo en tu cabeza al cual poder ir.
Era un
amuleto, es decir, una ceremonia como un mojón, una marca en el espacio de tu memoria que dijera, nos encontramos todos en ese punto, en el espacio, en el tiempo, para tratar de que esto no se olvide. Es como una función básica de la memoria, del registro. Ahora, imagínate que algo como Internet y las redes sociales son el espíritu básico y ancestral de toda ceremonia colectiva, pero llevado a la enésima potencia. Porque entonces existen todos estos derivados que van desde referencias musicales, visuales, video, comentarios, reposteos, o sea, reciclados de, y fotos, y entonces, y tenés un material inagotable, imagínate, porque una productora de este tipo te puede dar insumos para varias vidas de fotos de perfil ideales, ¿no es cierto? En donde vos, inclusive hasta podés darte una jactancia de la renovación. En las viejas familias, ustedes recordarán, habrán visto en alguna serie cómo sobre el hogar, ¿no es cierto?, sobre el hogar en el living de las casas, los famosos retratos, los famosos, siempre había un lugar en la casa en donde estaban todos los portarretratos, ¿no? Que era justamente, es como casi te diría una especie de altar improvisado. Sí, en muchas casas en Estados Unidos, esto está sobre el hogar, ¿eh? Sobre sí. Donde se hace el hogar a leña para el living, ¿no? De la sala de estar. Pero
y donde se cuelgan las medias para los regalos de Navidad.
Claro, e inclusive hay veces que alguna pequeña mesita especializada, también en los pianos de colas, ¿no?
Donde están los retratos de boda y otros clímax. Sí, familiares y experienciales,
la capitalización,
¿no?
Pero vos imaginate,
el primer nene, los que se recibieron,
voy a eso, no voy solo al matrimonio, estoy hablando de todo este tipo de apuntalamientos del pasado.
Les hago un mini agregado de lo morboso o perverso desde el lado de la industria. Algo que sobre lo que esta mujer escribe de manera casi cínica y medio simpática es de la dificultad de la industria para con sus nuevos clientes, porque como no aumenta significativamente el número de gente que se casa, lo que tienen que lograr ahora es que cuando vos te casás gastes lo máximo posible. Entonces no solo hay un mandato social, hay un recargo simbólico y demás, sino que además tenés toda una industria altamente capacitada que empuja hacia eso. O sea, hacen conferencias sobre marketing para matrimonios y qué sé yo. Y en una de estas grandes convenciones donde se muestran miles de vestidos y de tortas y de telas y demás, y se produce como una especie de ceguera blanca, un comentario que me pareció muy gracioso y que voy a parafrasear, que ella hace a los pocos hombres que concurren. Les dice, ustedes piensan que sus mujeres se volvieron locas en el tiempo previo al casamiento. Lo que tienen que entender es que ella ya eligió el vestido, ya eligió el lugar, la iglesia, ya eligió la música, todo. Vos, hombre, es a lo último que eligió. O sea, que es casi como un accesorio. Hay toda una construcción, como, no sé si decirle idealista, pero una construcción de experiencia previa a lo que realmente es el vínculo con esa persona.
Y es intercambiable.
Es intercambiable, es como una figurita del álbum.
Es increíble. Yo creo que también en esa línea de la funcionalidad, del encastre, de la fungibilidad, de lo reemplazable, porque cuanto más ajustado, más protocolizado es el ritual y más significancia emocional tiene ese protocolo, la realidad es que técnicamente sí hay un reemplazo, en el sentido de que sí hay una latencia de sustitución. ¿Por qué? Y porque justamente, si a menos que vos idees tus propias situaciones o proto-rituales o momentos, porque yo creo que habría que abolir los rituales y reemplazarlos por situaciones de significancia y de sensibilidad, que podamos construir un registro de nuestras situaciones, pero que sean a la medida justamente de esta última pieza, que resulta ser la pieza última que se elige, y en donde un poco el mensaje debería ser, yo no puedo pensar en un ritual y en una ceremonia y en una situación importante sin pensar y sin vincularlo a las personas reales que van a estar del otro lado, ¿no? Digo, en una especie de restauración de una esencia romántica y afectiva que parece que con esto está bastante disimulada. Y a mí me gustaría agregar otra cosa, que es la idea de cómo es la distribución, la distribución en frecuencia, yo hablaría, ¿Cuál? Que ya que estoy mucho con una distribución en frecuencia que estamos haciendo para el Omni con Pau, ¿cómo sería la distribución en frecuencia del sentido vivencial en lo que es una pareja tipo? Que es que yo lo que planteo es que hay una idea integral de que ustedes saben que la integral de una función es el área debajo de su curva, o sea, ¿no? Eso es lo que llamo una integral. Entonces, a mí me da la sensación de que hay una pulsión de restauración integral. ¿Qué quiere decir con esto? Que es que como el día a día multiplicado por la persistencia artificial de la mayoría de las parejas trabaja, eroga a una altitud muy baja de rédito vivencial, la idea de lograr que por un periodo X eso suba en lo que sería el clímax de una ceremonia, y en realidad no solo de una ceremonia, sino que uno podría pensar como una campana de Gauss que está centrada en el día de la ceremonia, pero que tiende a hacer esto y a distribuirse en las adyacencias. Porque imagínense, el tema de conversación de una pareja en los 3 meses anteriores y quizás en los 6 meses posteriores, está todo muy centrado a la rememoración. Esta mueca de en Facebook estar todo el tiempo reciclando y reciclando y buscando la referencia permanente, no es alocado pensar que es simplemente una manifestación de algo que está ocurriendo cognitiva y vivencialmente en esas dos cabezas, que es que hay un retorno permanente de ese día. Entonces, yo lo que planteo es que este subsidio y esta monumental puesta en común de este día y de sus adyacencias responde a una estrategia casi matemática de recuperar área debajo de la curva, que es que como estoy tan bajo, como estoy tan bajo todos los días y como me he acostumbrado día tras día, mes tras mes, a algo que cada vez conmueve menos, cada vez moviliza menos, que es realmente complicado no caer en el acostumbramiento y en el aburrimiento, con esto lo que logro es una sensación, por lo menos, de amplitud integral y que se gana mucha superficie. Y más aún cuando uno lo ve en su proyección a futuro, yo creo que hay un instinto muy natural de decir, bueno, si nosotros levantamos la curva acá mucho, está bien, después va a caer, pero va a caer así y yo gano mucha superficie bajo la curva, gano. Por más de que después eso tiende a cero, pero gané algo y en una función que venía muy, muy rasante del piso, no parece haber muchas mejores estrategias que tratar de darle un envión así y después, por más que después vaya bajando, he ganado área debajo de la curva. Yo creo que eso lo que nos tiene que impulsar es a hacer un modelo de que cuanto más necesidad hay de consolidar ese techo repentino y esa distribución gaussiana en sus adyacencias, más percepción de techo bajo hay en el día a día, una sensación de que yo veía a estos dos chicos en el video, ¿no? Uno también imagina muchas cosas porque no lo conoce, pero a mí me, y sobre todo la chica tenía una conmoción, el chico estaba también muy conmovido, estaba muy, muy
durante afectado. La ceremonia él lloraba, ella no, pero él estaba quebrado.
Ella tenía una impronta también como de guerra, conmovida, pero de una, se la veía con una determinación. Me hacía acordar a Cameron Díaz en la película fantástica Very Bad Things, o Malos Pensamientos, traducida acá, como una verdadera Brightzilla en una película de humor negro muy graciosa, que se la recomiendo. Pero realmente yo propongo como modelo de análisis el instinto de buscar área bajo la curva. Sí.
El ejemplo gráfico de del área lo asumo como un área de felicidad.
Claro.
Sería interesante, si se pudiera, ver las áreas individuales de no acceder a esa ceremonia, de no acceder a ese noviazgo, a ese matrimonio. Capaz que son dos personas que tienen unas áreas aún más pequeñas. Y en su negocio dicen, bueno, yo juntaba 100 de felicidad y vos 80 y juntos 230. Y es más negocio que hacer 180 por separados.
A ver,
¿se entiende el planteo?
Sí, creo que
porque yo lo que voy siempre es, a veces siento que los ejemplos son como tomamos un ser que individualmente es un éxito, un tipo genial, lo casamos y es un fracaso atómico. Lo hacemos padre y es un inútil atómico, un asesino serial. Yo digo, bueno, pero no, el ladrillo con que empezamos a hacer estas paredes torcidas ya venía medio falladito.
Bueno, a mí me parece pertinente lo que decís. Yo lo que digo es, por lo menos reconozcamos que hay una complicidad o un acople más o menos natural entre la falta de virtud previa y la falta de virtud resultante, en el sentido de que la maniobra de apostar a un ritual y apostar a un modelo de relación que plantea determinada dinámica, bueno, probablemente esté vinculado a que, siguiendo tu propio razonamiento, bueno, pero quizás esto es negocio justamente porque se venía de un lugar muy malo. Y yo coincido, al intentar buscar alguna explicación a esto, alguna lógica, una lectura que acá tratamos de hacer, yo justamente estoy tratando de respetar y de ver dónde está el negocio. Yo no estoy diciendo que el tipo era una maravilla y la mina era una maravilla. Lo que estoy diciendo es que, en todo caso, estoy tratando de vincular esta maniobra, que implica un gran estrés, un gran sacrificio, es una maniobra realmente de una gran conmoción para estas dos personas y para, yo diría, para sus dos familias y sus dos entornos. Estoy tratando de entender por qué. O sea, estoy tratando de entender qué se está buscando con eso. Y me cuesta mucho no homologarlo a una sensación de crisis y de medianía previa, en la cual esto justamente se convierte en, si vos partís de la base de que, mira, no vas a cambiar tu manera de ser, no vas a cambiar tu cultura, no vas a considerar otras posibilidades, es decir, si vos me pones todas esas reglas, porque yo lo primero que hablaría con estos chicos, es decir, no comparemos contra ese pasado sin cuestionar nada, es decir, para mí el sentido es, bueno, si comparamos, comparamos contra otras cuestiones, abriendo realmente el juego. Pero si vos venís y me empezás la conversación y me decís, mirá, ¿qué conviene hacer a estos dos chicos? Dado que, olvídate que, traten de pensar las cosas de manera diferente, que traten de buscar otra cosa, de entender cuál es la crisis y el mal negocio de la cultura central y de toda la milonga esta. Bueno, ahí yo lo que voy a decir es, mirá, y sí, probablemente dentro de ese paradigma me estás poniendo tantas limitaciones que hasta parece un buen negocio hacer este propósito, pero eso no quita que, bueno, sí, es un buen negocio dado que estabas rodeado por
de muchas restricciones.
Si tenías, viste, te estaban rodeando todo, y el tipo dijo, más sí, me mato, pero quizás era razonable teniendo en cuenta que prefiere eso a que lo agarren, lo capturen los vietnamitas, lo torturen y no sé qué.
Una imagen.
Lo voy a descontextualizar un segundo, Dani, y voy a decir que la frase de los padres son asesinos seriales va a ser tema de una reunión. Creo que es la mejor frase del último tiempo.
Solo se mata lo que se ama. Lo otro, en realidad, nunca estuvo vivo.
No me voy a tentar a seguir por esta conversación, pues nos vamos a cualquier lado, pero es muy bueno.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué?
¿Puedo comentar lo de los games?
¿Qué sajón, López?
Sí, realmente. Está cerca el 2 de abril, por eso. Ciertamente me pareció una buena iniciativa en atención a multitudes de juegos destructivos. Este, que tenía algún enganche con un aspecto de creatividad, inteligencia, me pareció como un paintball para los nerds, o sea,
ay,
una cosa así.
Paintball.
Paintball.
Ok. Tenía algunos detalles que me parecían interesantes. Uh-huh. Digo, toda nuestra civilización ha tenido un gran entrenamiento en ver películas de aventuras, pero verlas. Después pasamos a montañas rusas que te generan la adrenalina, pero vos sabés que estás seguro. Esto de alguna manera viene por ese lado, diciendo, en un contexto seguro, porque no hay un doctor Bader que te va a matar ni va a esparcir toxina bacteriológica, créetela un rato, cargate de energía, usá tu cerebro, porque a mí me pareció que lo bueno de todo esto es que había una apuesta a lo creativo, inteligente. Lo que quiero decir es que me da un contexto muy positivo antes que negativo.
Claro, ah, ok, quedó como que mi descripción fue muy negativa y que yo era crítica de esto.
No, yo digo, siempre se presentan notas. Más para criticar que para alabar. Y en ese contexto digo, no, pero esto viene bien, realmente me parecía que era muy bueno.
Sí, quizás a mí lo que me llamaba un poco la atención del material era que, de los dos, ¿no? Porque como que lo conecté un poco, todo lo de la supervivencia, por un lado, que si se quiere va más por lo físico que vos describías, y en estos Real Escape Games, más el juego de lo intelecto y demás. Por un lado me llamaba la atención la cuestión de la búsqueda, una especie de búsqueda de una mini aventura urbana, como decir... Porque incluso cuenta cuál es la predisposición de estos 20, de gente de 20 y pico, 30 años, ¿no? Dice que viven en estas ciudades, en algunos casos muy densamente pobladas, porque también describe que es un furor en Hong Kong, y que buscan, exhaustos, cansados, quemados por el trabajo, bueno, descomprimir un poco la rutina diaria. Entonces, pensando un poco en estas personas, en el estado de ánimo y demás, me parecía interesante esto de, bueno, por un lado... la búsqueda de lo aventurero, de una faceta más aventurera en la vida propia, en este caso corporizado en estos juegos, que te abre un montón de preguntas o de interrogantes que pueden ir de la mano de, bueno, ¿qué es para uno una aventura? ¿Cómo se puede configurar, cómo se pueden configurar instancias? Si bien esto está pensado más como un entretenimiento en donde se encuentra esa estimulación, esa inspiración en la vida propia de una persona... Por otro lado, era interesante la cuestión del relato también, porque no es simplemente, bueno, te tiran descontextualizadamente en un cuarto. No, hay historias entreveradas, una narración, como vos decís, Dani, el tipo está ahí y bueno, que sabes que está todo controlado, te la crees o te la intentás creer. Y con lo de la supervivencia, que más allá de que es interesante ir registrando cómo cada vez... se va volviendo más y más extremo en esta cosa, en esta búsqueda de shockear, como hablábamos del arte hace un par de reuniones.
Una aclaración.
Sí.
El de supervivencia, vos lo ves, no lo actuás.
No, son programas, son... Ah. Exacto, es una especie de subgénero reality. Televisivo. Son realities. Exactamente. También, ¿no? Me preguntaba eso, me ponía o trataba de imaginarme la predisposición con la que una persona se engancha con estas cosas, ¿no? Como esa especie de encontrarse en esa sensación de, hoy sí, la verdad que yo también me siento un sobreviviente en mi vida cotidiana, ¿no? Quizás, como la cosa de, no sé, pensar en el trabajo, pensar en la familia, pensar en lo que le genera a esa persona y lo que atravesó durante el día y como, bueno, nada, a ver que, si hay ahí como una especie de coincidencia, no sé, aunque sea metafórica, para ver estas cosas.
Primero, me hiciste acordar la película El Cubo, que espero que la hayan visto y si no la vieron, sí, tienen que ir a verla ahora, que es muy relativa a lo de los cuartos. Esto,
sí,
¿no?
Sí,
es, aparte.
Es muy parecido, es cierto.
Voy a hacer un comentario sobre lo de los Real Escape Games, más que nada. Me parece que está buena siempre la búsqueda de la aventura, sí, que es súper relacionable este tipo de situaciones, pero también me pregunto por qué es tan difícil pensar esas situaciones dentro de la vida particular de uno, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna manera buscar generar una aventura dentro de nuestro propio relato en vez de ir a buscarla dentro del relato de una situación ficticia o del relato de un tercero? Obviamente también debe haber diferencias de grado dentro de las aventuras, ¿no? Una cosa es una aventura física, una prueba intelectual, como bien dice Dani, y otra cosa es una aventura de vivir una vida diferente. Me parece que está bueno ir al análisis desde ese lado, como de usarlo, sí, usar este material como ejemplo para preguntarnos qué es realmente una aventura, qué puede ser una aventura que no tenga fin, que en vez de que dure de 15 minutos, una hora o dos horas, como es el ejemplo de estos juegos, y qué es lo que para nosotros es significativo que sea un desafío. Y para mí se conecta bien con lo que habló Char al principio, y que conectó Dani de si no puedes contra ellos, úneteles. Está buenísimo que la aventura fuese no unirse nunca, no consensuar nunca, ir siempre a la búsqueda de lo mejor, de lo diferente, y al menos de lo que es mejor para uno. No sé qué es lo mejor para todos, pero de qué es lo mejor para cada individuo.
A la flauta.
Sí,
Impresionante. Muchas cosas para. A ver, sí. Dale.
No, simplemente ligándolo algo con lo de la fiesta. Un gran problema con las fiestas es que hay profesionales de las fiestas. Entonces las fiestas tienden a aparecerse, pues ya te ofrecen empaquetados. Esto funciona, esto está muy bueno. Las ligas, no sé, las cartitas de las amigas, ya son como set armaditos que ellos los tienen testeados. Y si son honestos, te dicen esto baja el clima de las fiestas, te lo levanta, y ciertamente se cumple o no. Con esto de los juegos, yo estoy de acuerdo que uno sería bueno armar uno, pero si uno no se dedica a juegos, te va a salir uno bueno y tres malos. En cambio, o no.
Pero no dijo una cosa totalmente. Me parece que no. Vicky dijo una cosa totalmente. No, fue perfectamente. Se entendió perfecto. Para mí se estuvo muy claro. Lo que para mí dice Vicky es algo fascinante, que es que cambiar la estructura de esa cosa lúdica, de aventura, de desafío, ver por qué hay que generar un ambiente controlado, artificial, de una simulación, porque estos juegos son justamente son simulacros, es algo que remite a una situación ideal X o teórica. Si estás en un lugar que te tenés que escapar, o sea, todos saben que no está la bomba, como vos decías, pero es como que estás ensayando o estás atravesando una situación símil, o tratás de emular, es un emulador situacional.
Sí, igual quiero aclarar que no es que le estoy pegando, me parece que como juego en sí es súper interesante, vamos para mi cumpleaños, o sea, es divertido, pero como para intentar elevarlo y construir sobre eso.
Para mí quedó clarísimo lo que dijiste, ¿sí? Y es justamente lo que hay que analizar, es qué faltante ese simulacro, porque todo simulacro, ¿no es cierto? Más allá de si es bueno o malo el juego, si somos especialistas, ¿no? Toda simulación, toda prestación de una instancia que se reproduce y que viene a cumplir una función en nuestras vidas, habría que ver desde la lógica de los receptores, desde los acoples, desde las demandas, las necesidades, qué instinto o qué sensación eso viene a saciar. Porque evidentemente hay alguna, y yo en este sentido disiento con lo que decías, Lau, vos al comienzo, que te imaginabas el tipo que está todo el tiempo en su vida escapando o angustiado para la supervivencia y después va a ir a jugar un juego de supervivencia. No, yo creo que el target de estos juegos de supervivencia son justamente para aquellos casos en donde no es que en realidad tu vida no es una supervivencia, pero es una vivencia que vos tenés de determinado ya control y está estratificado. Sobre todo, esto ocurre en amplias masas de la población, en países desarrollados, en donde la idea de previsibilidad, en donde vos tenés que imaginarte grandes masas de población, que más allá de si están deprimidos o no, que en la mayoría de los casos lo están, de sus frustraciones y demás, desde un punto de vista operativo de la vivencia, las vidas son más, están como acolchadas en algún punto. Hay una previsibilidad, hay todo un sistema en donde hay ciertos rasgos, justamente de la aventura, de la supervivencia, que están ausentes, pero por cómo es su acople sistémico. Es decir, son vida, quizás acá en la Argentina, que vivimos en un país que es selvático y, claro, y de locura por definición, quizás nos olvidamos que en realidad la vida moderna, cuando la dejan, tiende a una situación de medianía, de falta de aventura y de falta de desafío y de falta de adversidad. En un sentido, qué sé yo, por ejemplo, una película como El Club de la Pelea, quizás en la Argentina no tiene mucho sentido, porque justamente El Club de la Pelea lo que te muestra es la búsqueda de la estructura de cierta violencia para poder sentir determinado aspecto de la humanidad. Y vos sabés que en la Argentina es justamente a la inversa. Vos acá estás. ¿Entendés? O sea, vos tenés un ámbito violento, entonces. Pero lo que me parece maravilloso que plantea. Perdón.
Estoy en desacuerdo.
A ver.
Creo que sí es una supervivencia la vida de las masas, contrario a lo que vos planteás. Porque hay tanta adversidad en lo que percibimos como realidad, tanta toxicidad a distintos niveles. Me parece que es una supervivencia total. No entiendo cómo la gente hace para sobrevivir en este entorno.
A ver, está perfecto, está bueno. Yo lo que quería expresar, y creo que lo traté de decir, pero no quedó del todo claro. No es que yo evalúe que esas son vivencias no sobrevivientes porque hay solvencia. Yo digo, más allá, en el sentido de que, a ver, pensemos en, no sé,
bueno, comparando Suiza, la coyuntura, claro, de un país subdesarrollado como este con la de un país desarrollado, básicamente.
No, no, pues está bien, pero lo que yo quiero plantear es, pensando en el suizo medio, ¿no? El suizo medio. Desde una lectura cultural independiente, justamente nuestra tarea es buscar los lugares, las perspectivas que, ante una aparente solvencia vital y ante un aparente éxito vital, nos revelan que en realidad estamos en una situación de crisis estructural, de insatisfacción o de depresión o de supervivencia, en el sentido de que la supervivencia tiene un carácter más camuflado. Es decir, uno podría decir, sí, que todos los suizos están sobreviviendo. Uno lo podría decir, pero hay que darle una vuelta de tuerca al lenguaje. Si yo digo que la mayoría de los tipos que viven en Bangladesh están sobreviviendo, es como que es más claro, es más evidente. Ahora, si yo digo, como yo lo sostengo, que el 99% de los suizos o de los tipos que viven en Bélgica o de los tipos que viven en Manhattan están sobreviviendo, tengo que llevar el concepto de sobreviviendo a otro nivel. O sea, tengo que explicar en qué consiste esa adversidad, esa corrosión estructural. Porque el problema es que, a diferencia del tipo que está esquivando las balas en una favela, en donde la sintaxis de la supervivencia es muy evidente, es muy descarnada, lo que ha hecho la cultura central y la evolución de la vida moderna es ir mandando a niveles más subterráneos, más profundos, más sutiles, la desgracia de estar sobreviviendo, la mediocridad de la vida masificada, la ha mandado a niveles que exigen un rescate simbólico más sofisticado. Es como, yo tengo que, no es un yacimiento convencional, es un yacimiento no convencional que implica, tengo que poner una tecnología mucho más costosa, tengo que fracturar las capas de lo aparente, ¿no? De lo sistémico, de este discurso que nos han obligado a decir de, no, la dignidad de una persona es si puede tener un trabajo, una familia, si puede educar a sus hijos, si puede tener un empleo y una educación y demás. Nos han metido todo eso en la cabeza para que pensemos que el tipo que logra eso, como dice ahora cada vez más los gobiernos, que se meten con, es un proyecto de vida, es la felicidad de la gente, es como que se meten de manera más perversa en algo. Entonces nosotros tenemos que decir, ojo, no, en realidad está sobreviviendo, es otro tipo de sintaxis, pero la semántica es la misma. Es decir, como que no se escapa de la semántica profunda de que sos un sobreviviente con otro, si se quiere, con otro decorado o con otro lenguaje sintáctico. ¿Me expliqué ahora?
Sí.
Estás en otra cabina del Titanic, pero vuelvas a chocar.
Sí, o si lo querés plantear en términos de estos juegos, es un juego con otro motivo, pero no deja de ser una situación en la cual, de nuevo, porque si no, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es esta aventura que plantea Vicky, la aventura real? Porque yo estoy completamente de acuerdo, que es que si vos tenés una aventura real, es como que un poco el tema de estos juegos, más que te aburren, no deja de ser una instancia lúdica que representa algo real, o sea, algo real que vos, que estaría bueno que de alguna forma tu vida orgánicamente te lo proveyera, no que lo tengas que ir a buscar, digamos, es la diferencia entre el ejercicio que hace el gatito porque practica y está simulando que está cazando, o cazar realmente. O sea, esto es lo mismo. Acá todos estos ejercicios de adversidad, de enclaustramiento, de escape, mirá qué interesante que aparte son escape, cuando vos en realidad toda esta cultura central y esta vida contemporánea es una cámara de la cual el juego principal es escaparse. O sea, parece una mueca, sí, sí. Viste, irónica, ¿no? Como decirte, che, viejo, y en vez, ¿no pensaste que en realidad hay un juego que no estás jugando, que es ver cómo haces para escaparte de esta caja? de esta caja de cultural y circunstancial.
Sí, claro. Sí, a eso me refería con esta búsqueda y de la aventura y ver, bueno, que es un poco obviamente también a lo que iba Vicky, de cómo lo generás o regenerás en caso de que esté y se haya erosionado o se haya perdido, porque eso también es un fenómeno que puede darse en tu propia vida, en tu propia existencia cotidiana. Sí, a mí cuando yo veía, después les voy a mandar la nota, pues te muestran videos y te muestran cómo es y ves todo, se me hacía un poco forzado. Se me hacía un poco... Sí, como que estás queriendo... No es orgánico, como lo describías vos. Estás como queriendo meter algo en un lugar que no encaja del todo bien. Y no entendía bien por qué. Y ahora, escuchándote hablar, me cierra muchísimo más. También es interesante ver el grupo etario, ¿no? Como gente joven, entre los 20 y sí. los 30, que está como quizás en ese desazón o en esa... Sí, ¿no? Como en ese quiebre proyectual, existencial, en algunos casos, bueno, hablabas también de lo de la depresión. Es interesante, en particular ahora que lo asocio en zonas donde hay también un gran avance de lo que son las enfermedades mentales, de lo que es la depresión.
Pero lógicamente, a ver, yo creo que es simplemente un juego que viene a ocupar un simulacro en ámbitos en donde, de nuevo, hay una previsibilidad un encapsulamiento vivencial que es lógico que se... Porque el hombre instintivamente busca sentir, aunque sea, vamos a decir, la realidad, ¿no? Ya sea a través de que lo fajen o... Ya voy con vos. O de tirarse, ¿viste? Arriesgándose ridículamente en cosas... o teniendo historias afectivas traumáticas o tangueras, o el sufrimiento humano en toda la gama, yo creo que cumple una función existencial histórica, que es recordarte a través del dolor y a través de ese desgarramiento, tratar de darle de nuevo también volumen debajo de la curva, es decir, materia vital, algo así como sentirse vivo. De alguna forma, y explorar, yo hablaría de la estructuralidad del dolor y el sufrimiento, es un mecanismo ancestral, ¿no? Para intentar eso.
Yo creo que lo que buscan estos juegos es sacarte de la rutina, porque por más que yo le pueda adosar un relato a mi vida diaria y lo haga barba, digo, de Tronador a Callao, un viaje en subte con puristas terribles. Luego ir a un ministerio que no tiene un maldito matafuego habilitado y todas las conexiones están sueltas. Digo, por más que le haga eso, como una vez me dará un poquito de adrenalina, al otro día ya me da menos. Y si voy, no sé, todos los meses, todos los años, eso que podría ser en una sola vez un relato traído un suizo, si vamos a ir en el sur, que vamos a ir a la cancha de Boca, porque se los hacen eso.
Claro,
porque,
sí.
Para ellos es salir de su rutina y les da un pico de adrenalina.
La adrenalina tour.
Totalmente.
Yo creo que esto juega, que si uno tiene una vida muy rutinaria, aunque la dosis relato no te alcanza, me parece. Yo creo que es necesario una ruptura de esa rutina para poder generar el pico de adrenalina.
No, pero al final terminas cayendo la adrenalina.
Pará, no, porque está buenísimo lo que dice Dani, es el ejemplo perfecto. Si ese es tu relato diario, hay algo mal con la historia en general.
Es la rutina, obviamente.
Hay algo... Bueno, pero nos tendría que hacer ruido eso. Tendría que sonar el cascabel en algún lado. Si uno siente, tiene esa sensación y que solo puede conseguir picos de adrenalina o picos de experiencia, como estas megabodas, por ejemplo, y estos juegos nuevos de escape, hay que darse cuenta en algún lado que estamos construyendo mal el relato general de nuestras vidas, que hay algo que estructuralmente está mal con nuestra existencia, o que... Yo creo que debería molestar eso, al menos. Donde nos empezamos a amigar con esa idea de que es un bajón y es un embole y la rutina y demás, estamos fritos. Es el me entrego a mis enemigos porque no puedo ganarles. Hay que buscar, diseñar estrategias, tratar de pensarlo de una manera diferente. Si el relato no te gusta, para intentar de cambiarlo.
Absolutamente.
Yo lo que creo es que trabajar sobre el relato y no sobre... la realidad que ese relato da cuenta, es un poco lo de la remera. es decir, bueno, ya que la tenés el TOC, exhibilo y sentite orgulloso. Ya que tenés que ir todos los días al mismo puesto bancario, bueno, empezá a meterle relato al asunto para que no te parezca que siempre lo
mismo. No,
que el relato debería ser el ir todos los días a la estructura del camino, la realidad, exactamente.
No, claro. Ella habla no habla solo del relato en sí, habla del
relato
de
como la historia de vida, más que nada.
Claro.
La realidad.
No es la realidad. Y aparte me extraña, porque hace un par de años vos escribiste un post en el foro, ¿te acordás? Del relato. Cuando hablamos acá de relato, no era la relación, la exposición, la descripción, sino que acordate que estábamos hablando de estructura de situaciones, de narrativa, de lo que te pasa, del trasfondo situacional. De ese relato hablábamos, no hablábamos del relato acá de dibujar y de contarte una historia, un cuentito, sino que justamente hablábamos, que en realidad no sé si fue una buena idea utilizar esa palabra, porque da justamente este malentendido, sí, sobre todo en este país, pero lo que habla Vicky claramente es el carácter estructural del relato, ¿no? De que vos hagas marketing y te cuentes una cosa, como yo.
Claro. Sí, y además creo que estaría genial intentar resguardar un poco de esa característica de maravillarse o de sorprenderse ante las cosas cotidianas.
También, sí. Yo igual creo que hay... eso también... Justamente ayer veía que pasaban de nuevo en un... película esta, la segunda de la saga de Antes del Amanecer, la de
Antes del Atardecer.
Justo la pasé, ahí me quedé, viste, y me quedé viéndola de nuevo, viste, sí, para abajo, qué sé yo. Y justamente una de las cosas que dice el personaje de Julie Delpy en un momento es que está maravillada con su gato, porque dice que todos los días sale al jardín y mira las plantas y los bichitos con el mismo...
Sí, guarda, claro, es un arma de doble filo, es que esa cuestión.
A lo que voy es, me parece bien poder conservar capacidad de asombro, pero más que nada poder generar circunstancias dignas desencadenar nuevamente. Porque si uno, imagínate que uno se reseteara y uno cada vez que ve lo mismo, que no está cambiando, no es nada nuevo, pero uno pudiera mágicamente conservar y verlo como la primera vez. Yo creo que también es sabio nuestro mecanismo de acostumbramiento y tenemos que estar constantemente desafiándolo. Cuando sentimos que hay algo que ya no nos sorprende, obviamente que tenemos que ver si no hay algo patológico, que es que nos debería seguir sorprendiendo y no nos sorprende. Pero lo más común es que en realidad lo que ocurre es que esa instancia hay que tratar de darle una vuelta de rosca, hay que tratar de evolucionarla, hay que tratar de regenerar. Y en ese sentido me parece que tiene que ver no con la realidad, tiene que ver con parte de la realidad. Porque si vos te vas a quedar con la realidad así nomás y no te vas a preguntar justamente por el trasfondo y por la parte más sutil y regenerativa de la realidad, ese es el problema. Por eso necesitamos lo estructural, porque necesitamos ver dónde se acopla lo que te brinda la realidad, las partes especiales de la realidad, porque la realidad no da todo lo mismo. Y necesito tener una sensibilidad para descubrir las partes especiales de la realidad que justamente permitan encastrarse con esta regeneración de sentido. Porque hay dos cosas. Primero es que el sentido se licúa y uno deja de... La gran búsqueda contemporánea es algo que ocupe el lugar del sentido, así como este juego es algo que ocupa el lugar de la búsqueda de estructura, de la aventura, de la novedad. Eso está enmarcado en algo más grande, que es la búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido, ¿cuál es el sentido? Y ahí hay varias cuestiones. Está bueno sí tener sentido, pero no cualquier sentido. Hay que tener un sentido, porque hay sentido sin sentido. Hay gente que se alivia mucho. Y esta chica del video encontró un sentido. Cuando se consagra y se los ve conmovidos en la filmación, ahí lograron finalmente encontrarle un sentido a sus vidas. Ahora, es un sentido ruinoso, en el sentido de que es una lástima que el sentido de tu vida sea esa inmolación. Vos le preguntás a ella, y a partir de ahora, ¿por qué vivís? Y yo vivo por... vivo por esta relación, por este matrimonio y por mi familia, como el tipo que te dice, yo vivo por esta idea o este país o esta empresa. No es que no tiene sentido. Mucha gente no tiene un sentido de vida y está buscándolo en la oscuridad, a los atientas. Pero hay veces que hasta es peor tener un sentido que no tenerlo. Porque por lo menos si no lo tenés, te estás a la búsqueda, estás. Pero cuando vos te enclaustrás y llenás el receptor de sentido con algo que no da la talla, eso es algo muy costoso. Porque lo que necesitamos es cierto tipo de sentido. Necesitamos que cuando especificamos un sentido vital, tiene que tener unas características nuevas. Tenemos que pedirle nuevas condiciones al sentido. No vale que vos me digas, yo estoy bien porque descubrí el sentido de mi vida. No, no me alcanza. Tenemos que ver qué sentido encontraste en tu vida.
¿Pero está esa definición?
¿Cómo está esa
definición? ¿O hay que construirla?
No, hay que construirla.
Bueno, pero el flaco que dice encontré el sentido de mi vida, no, bueno, y uno que le dice hay un proyecto de construcción de los pilares del sentido.
No, total. Pero a ver, hay algunas cosas que sí se puede decir. O sea, digo, primero, yo lo que le voy a pedir al sentido de tu vida es que no sea de inmolación, que no sea sacrificial. Tiene que ser regenerativo con tu estructura orgánica, claro, con tu vida.
Con tu vitalidad.
Con tu vitalidad. Es decir, tu sentido de vida te tiene que dar más ganas de vivir, no menos. O sea, no puede ser negocio para tu sentido vital que vos cada vez tengas menos ganas de vivir y te sentís bien porque te estás entregando tu vida a ese sentido. Es como que cuando pasen unos años, estos dos muchachos, si siguen juntos, se van a mirar y van a ir
en medio. Y en vez de ver una vez por mes el video,
lo no, pero escúchame, en medio de su otoño, en medio de su decadencia, lo peor de todo no es que no van a constatar su decadencia y su desintegración, sino que van a entender que, y sí, los sentidos son los destinatarios de nuestro sacrificio y de nuestra disolución. Y eso es algo central y es algo cultural. Es como que yo creo que en el futuro va a ser un insulto que alguien postule que un sentido de vida puede conllevar una graciosa disolución. No, no puede ser compatible con una disolución y con una decadencia graciosa. En el sentido de que uno tiene que decir, bueno, atenti, en el folletito del sentido, donde dice contraindicaciones, advertencias y demás, tiene que decir, guarda que este sentido es perjudicial para la salud. Este sentido te liquida.
Un ejemplo perfecto de lo que Char está diciendo es la gente que le da sentido a su vida a través de la práctica de deportes extremos.
Estaba pensando exactamente.
Por ejemplo, hace poco vi el documental del principal competidor, un chico muy muy joven, no me acuerdo ahora si tiene 18 o 19 años, de John White, que es como el máximo exponente del snowboard. Y este chico, esto es gente que practica el deporte casi desde su nacimiento, y este chico en una práctica venía ganando, estaba muy cerca de la gloria, 19 años, pensemos que esa es una carrera que a los 33, 34 se termina como carrera profesional, y en una práctica, en un pipe de 7 metros, el chico cae de cara al borde de la nieve, quedó destrozado, quedó absolutamente destrozado. Y si bien se recupera lentamente y sus funciones motrices obviamente no son las de antes, y sus funciones mentales quedan dañadas, vos lo ves, el chico sostiene que el sentido de su vida es ese y que él necesita volver a hacerlo. No puede físicamente, no puede, no tiene balance, no tiene el equilibrio, no tiene las capacidades para hacerlo, pero él sigue sosteniendo que su vida no tiene sentido si él no vuelve a practicar ese deporte. ¿Qué le pasa a la identidad de ese chico que tiene que está en el 18% de su vida para el resto? ¿Qué le queda a ese chico?
El tipo lo que quiere es salvar la ropa, diciendo, si ahora digo que fui un tarado, voy a quedar discapacitado y encima tarado.
No, serías mucho más inteligente si te das cuenta de que fuiste un tarado que si seguís sosteniendo que necesitas volver a practicarlo.
Claro, aparte es más profundo, que eso no creo que pase por una cuestión de orgullo o de ego. Sí, yo lo que estaba pensando era cuando hablabas de esto de vos en la intro chat, de las personas que no quieren o que no quieren ser fantasmas y ir por la vida como fantasmas. Y me hice una imagen muy clara. Qué bueno, Vicky, que justo comentaste esto, porque Yo creo que hay mucha gente que le rehúye a eso, que le tiene miedo, ¿no?, a eso, pero que se va en la búsqueda del sentido a girar la perilla de la intensidad. Como que para no ser esa figura etérea, casi translúcida, flotando, piensan que el antídoto es buscar la intensidad, corporizado en esta clase de prácticas, o llamémosle más de estilo de vida.
Sí, que la intensidad parece estar siempre ligada al peligro inminente, claro, de la vida.
Claro, totalmente. Y entonces ahí va exactamente eso, la construcción de la cuestión de buscar lo intenso, por qué no también la aventura, el riesgo, como lo que comenté en el foro hace un par de días, necesariamente asociado con rituales de autodestrucción. Es como que ejemplifica esto de mejor no tener sentido si tu sentido va a ser autoconsumible y va a implicar que vos te autoconsumas.
Sí, el sentido, yo creo que hay que para construir sentido hay que poder sentir el vacío, que esto es algo que habíamos hablado hace un tiempo, que es la percepción del vacío. Estamos hablando de la realidad, de la materia. Pero para poder ver bien, captar bien la realidad, hay que poder conceptualizar y entender el significado del vacío, de la ausencia, de los huecos de la realidad. O sea, porque todo el tiempo, justamente, así como la realidad nos abruma, cuando la realidad de repente se corre un poquitito y deja algo, tenemos como, ¿vieron que el ojo que psicológicamente está todo el tiempo llenando, ¿no? Y así tenemos esa pulsión, nos cuesta mucho, estamos entrenados para evadir la percepción, la idea y la vivencia del vacío. Y yo creo que eso es algo, es un desafío esencial. Si queremos tener una filosofía innovadora respecto del trabajo con lo real y con lo estructural, tenemos que entender cuáles son los matices que van desde la estructuralidad, que es la crema de la realidad, hasta el otro extremo, que es el vacío. O sea, tenemos que poder jugar con la idea del vacío, de qué pasa si no hay. Es decir, porque hay veces, fíjate que la lógica en esta cultura es siempre tenés que ocupar los slots con las cosas. A un chico a los 18 años le ocupan, recién año 2014 existe, y todavía muy conservadoramente por cómo es implementado, la idea de la latencia de un gaper o de alguien que está, es decir, que no se definió, que no se sabe bien qué va a ser. Pero hasta hace muy poco era inexistente que vos a los 17, 18 años tenías que tener relleno todos los slots. Una cosa salvaje, realmente salvaje. Imagínense desde eso básico, pasando por todas las otras estructuras esenciales de la vida, cómo estamos negados, estamos incapacitados para entender y pensar la realidad, porque no entendemos también los contrastes de la realidad, los segmentos de la realidad, y sin duda el vacío es uno de ellos. Bueno, chicos, ¿quién quiere algo para cerrar? ¿Alguna cosita
último
adicional?
Me gustaría ver en esto del estudio del vacío, y que lo relacionás con la construcción de sentido, que intentemos de observar o generar una hipótesis sobre cómo dialoga el paralelismo entre la construcción de sentido y la construcción de identidad. ¿Cómo es la relación entre esos dos conjuntos? Y si necesariamente se juntan o no, y qué es lo que le tenemos que pedir, como que uno juegue con el otro. ¿De qué manera tienen que jugar esos dos conjuntos para que se dé algo sustentable, algo orgánico en este contexto?
Piola, porque yo creo que ahí es donde necesariamente, cuando le estamos pidiendo al sentido que sea orgánico y convergente, o sea, le estamos pidiendo al nuevo sentido que esté acoplado de tal forma a nuestra propia vida, que ahí es donde uno podría empezar a ver lo... Sí, podría empezar a conceder ideas identitarias, en el sentido de que hay que ser muy cautos. Las cartas de la identidad hay que casi no jugarlas nunca. Es como son cartas que uno siempre las tiene que guardar, porque en la medida que vos jugás la carta de la identidad, vos sos una cosa estratificada y decodificable para el afuera, ahí vienen todas las, todo, es como que atacan los gérmenes del atmósfera y empieza un proceso, yo llamaría, de oxidación identitaria, como que empieza a trabajar, como que cortás la manzana, viste, cortás un gajito de la manzana y enseguida empieza una oxidación feroz. Por eso yo creo, es espectacular lo que planteas de cómo ir llevando esos dos procesos armónicamente, porque sentido uno ya lo puede establecer como que tiene que estar, el principal sentido es la regeneración, la sustentabilidad de la propia vida, y la identidad tiene que ser algo que de alguna forma no caiga presa fácil de los radares cristalizadores de la cultura central. Ah, vos sos, es decir, lo importante es que la identidad sea algo dinámico y vivo también. Tiene que estar vivo. La identidad, si nosotros, en el momento en que nosotros le sacamos una foto y la congelamos, empieza el proceso oxidativo.
Claro, lo estabas planteando como algo muy estático, claro. Cuando podría ser, como acabas de decir.
Y lo que pasa
es que el concepto mismo de identidad, terriblemente, vos fíjate, la idea de es terrible. La idea de la identidad. Ancestral. Exacto. Es poder dar algo que vos me digas, bueno, esto es tuyo y no va a cambiar. En el sentido de que yo te tengo que poder reconocer por eso. Yo te doy un documento de identidad, y si vos me cambiás el número la semana que viene, estamos en un problema, porque yo no te puedo identificar.
Sí, en todo caso habría que reconnotar la cuestión de la identidad.
A mí me llamó
identidad.
La atención en lo que planteás. Es que el sentido más importante de la vida sea la prolongación de la vida. O algo así, quería entenderte. Me suena un perro que se corre la cola. Digo, me parece que tendría que...
Pero haber... mientras se corre la cola,
está
no
vivo.
Se muere.
Está vivo todo el tiempo.
Porque no está diciendo que conozca, que disfrute, sino que viva.
No, no, pero es muy vivo, es muy vivo.
Pero
es
para
vivo.
Poder vivir.
No,
sí.
No te voy a dejar.
No quiero ser
la
persona que cuestione en esta reunión como se cuestionó la otra que se nos hizo tarde.
Juli, ¿estás escuchando? Juli, mandate un tweet si estás escuchando. Acá López se acordó de vos. Escúchame, a ver, espera, el perro que vos hablaste de prolongación, qué guacho,
no,
que
sentido,
porque yo, prolongación es longitud, es algo muy formal, una cáscara, parece, viste.
No, pero repetí tus palabras, yo asumo tus palabras y asumo que las repliqué tal vez mal.
Sustentabilidad vital me parece algo
raro. No, dijiste el sentido más importante
es la defensa de la sustentabilidad de la propia vida.
O sea, que el sentido de la vida, que es lo que te da fuerza, es la sustentabilidad de la propia vida.
No, o sea, justamente, sí.
Sí, todo punto, lo que sí. Tenés que hacer.
Es una función recursiva. O sea, lo que llamo una función recursiva. Las funciones recursivas, que es como una mamushka, ¿no? Que uno dice, bueno, pero nunca llegás. No, en algún momento encontrás. No es que es infinito, entonces, che, estoy en un proceso de algorítmico, estoy colgado, es una máquina que está colgada, tengo que apretar control de él, porque digo, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida. Ah, y bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida, la vida, la vida, la vida, y al final la vida es nada. Entonces, lo que yo diría es que esta función recursiva se va consolidando y se va materializando con estructuras que van más allá del lenguaje de la longitud formal. Es decir, uno sabe, y uno no viene al caso de enumerarlo, pero que la vida tiene cosas propiamente dichas dentro. Pero el hecho de que la vida tenga cosas hermosas en sí, y uno puede decir miles de cosas satisfactorias de la vida, pero yo lo que te voy a decir es que ninguna de esas cosas hermosas que tiene la vida en sí mismo justifican la vida más allá de como un emergente global. Porque vos me podrías decir, uy, no, para mí la vida, si yo no voy a la cancha, no tiene sentido. O si yo dejo de, es decir, no sé, de comer carne, no me imagino la vida sin comer carne. O inclusive, te voy a ser muy hijo de puta, te voy a decir, la vida sin sexo, ¿no? Uno dice, son todas cosas que uno dice, son capitalizaciones de la vida muy grosas. Ahora, el sentido de tu vida regenerativo de alguna manera tiene que ser compatible inclusive con la pérdida arbitraria de, o la renuncia arbitraria de cualquier elemento de esos. Porque yo, vos qué vas a decir, que si el día de mañana no lo permita nadie, pero si vos de repente no renunciás a alguno de los placeres de la vida o a varios,
que no fumo más habanos.
Bueno, no fumás más habanos. No, porque hay gente que asocia justamente su, en esta, en este trade perdidoso experiencial, en donde te dicen, che, pero si la vida sin estas cosas como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y el sentido hay que buscarlo. ¿Cómo no va a tener sentido? Es que lo estamos usando mal. Obviamente que hay que capitalizar todas las cosas positivas, pero no hay que confundir eso con el sentido sintáctico de la vida. Porque si yo te quito esas cosas, que de repente, ah, ¿qué estabas? Prendido experiencialmente de cositas, cuando en realidad hay algo más. Tenemos que poder buscar algo más. Tenemos que poder encontrar una transversalidad entre todas nuestras experiencias vitales y encontrar algo que valga la pena, porque yo creo que perdemos conciencia de lo increíble que significa estar vivos. O sea, y estar vivos es bastante más que la suma de los placeres de la vida, ¿no?
Convencido.
Y además todas las cosas que tenés que hacer para lograr mantener o sostener esa vitalidad de hoy en día, la cantidad de desafíos que te plantea, sí, la época.
Eso no va a la cuenta del placer, sino la cuenta del esfuerzo y de
la aventura, pues, el juego,
el estímulo. Pero una vez planteé, hemos por sentado que llegamos a la eternidad, que se regenera el tacho.
Llegamos a la eternidad. Muchachos, fin de recorrido, eternidad, termina acá.
Ah, ya sé a dónde vas, que está todo bien y que no hay necesidad de luchar.
Hay toda una lucha cultural, bueno, pero algún día se va a vencer, porque la realidad creo que vence a todos los.
¿Vamos a vencer algún día? Nosotros,
si esto es cierto, sí, si no, no.
¡No!
¡Oh, te mató!
Pero espera, ¿vos pensás que estamos más del lado de cierto o no cierto?
Yo creo que hay grandes cambios, que estamos en el umbral de esos grandes cambios que van a modificar concepciones muy monolíticas. Así, tenía un trozo de una película para traer y no sé cómo traerlo.
No te respondió si está más cerca de los
círculos. No, es positivo, bueno. Es mi comentario.
Sí,
es positivo, digo. Yo creo que.
Sí,
yo
no me creo que con los extraterrestres, que un cambio de los extraterrestres.
Creo que no es lo mismo decir vivo 100 años que vivo 200, que realmente el tipo más grande tiene 450 y sigue. Y no hay señales de que no haya material para recambiar los huesos, la piel, el cerebro y todas las cosas. Creo que eso es un cambio impactante para la humanidad. Creo que viene, no sé si yo lo veré, pero creo que viene.
Bueno,
si esa respuesta...
Vamos a decir que
es un trozo. Pero por eso digo, vencido lo cultural, vencido lo biológico, la vida me parece que tiene que tener algún otro sentido.
No, es que este no existe el vencido. Todo es una lucha y todo es una aventura y todo es una ciudad perdida, López. Siempre va a estar la ciudad perdida. Siempre. Y si vos un día estás encerrado en un castillo de oro, siempre vas a tener que buscar la ciudad perdida, querido. Y ese es el motor y eso es lo que nos va a llevar ahí a la última estación del recorrido. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Hasta el jueves que viene.